Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Buenas tardes, buen día, buenas noches, bienvenidos a su programa Aterrizando para caminar juntos por un mundo mejor. Pues como todos los jueves estamos tratando de tener estos podcasts para que ustedes se puedan informar sobre los temas que nosotros vemos que son prioritarios para temas ambientales dentro de nuestro país y dentro de nuestra región. Buenas tardes, bienvenida Sara.
Muy buenas tardes Rodri y bueno, bienvenidos a todos a su programa Aterrizando. Como lo decía Rodri, estamos ya normalizándonos para poder lanzar estos podcasts. Ya saben, vía Spotify o iVoox. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que realmente debe estar entre la preocupación y el conocimiento de todos. Y vamos a estar hablando sobre lo que son los alimentos y cultivos transgénicos, ¿verdad, Rodri?
Es así, Sara, y que como bien decías, vamos a abordar esta temática que es tan importante, que es el tema de la alimentación que va referida a una seguridad, a una soberanía, de saber qué estamos comiendo, saber qué se está produciendo igual dentro de nuestro territorio. Y un tema que muy pocas veces se toca es el tema este de los alimentos o de los cultivos transgénicos, cuál es su impacto, cuál es esta forma de poder afectar a diferentes componentes de los ecosistemas como es el agua, suelo, no la salud en los lugares donde se producen. Entonces creemos de que sí es importante poder tocar y abordar este tema de alimentación.
Exactamente, y bueno, primero hay que aclarar que qué son los alimentos transgénicos, a qué nos referimos. Y bueno, hablamos de aquellos alimentos que han sido producidos a partir de una modificación, bueno, mediante ingeniería genética y al cual, por ejemplo, se le aumentan genes de otros productos. Por ejemplo, y siempre pienso en un capítulo de Los Simpson, que cuando Lisa habla sobre, en este caso, sobre Monsanto, se ve, ¿no? Cuando ella está en el laboratorio con Bob Patiño y empiezan a fusionar un tomate con una papa. Entonces ahí un poco para que la gente vaya ubicando a qué nos referimos con alimentos transgénicos, hacemos referencia a aquellos alimentos que han sido genéticamente modificados, ¿verdad?
Exacto. Ahora hay que hacer tal vez una diferencia ahí, porque no es toda modificación que pueda sufrir una modificación genética, ya como por ejemplo pasa con algunos injertos, ¿no? Que ahí también hay una cierta adaptación de especies, ¿no? Por ejemplo, tenemos las naranjas mandarinas o las lima limones, ¿no? O siete cítricos. Esto no es, por si acaso, este tipo de modificación genética, porque esto es, si se dan cuenta, es entre variedades de una misma especie, es decir, cítricos con cítricos, ¿no? Naranja con mandarina, naranja con lima, lima con limón. Bueno, son estos los cuales nosotros podemos generar, digamos, una forma de una modificación para que se adapten entre estas variedades, ¿no? Para tener un producto tal vez mejorado. Lo que pasa con esta modificación genética que hablaba Sara es de que esta modificación genética se la hace a nivel de laboratorio y en especies o entre especies que no son similares. Por ejemplo, tenemos el gen de un tomate, ¿no? Que se mezcla con el gen de un animal, que es el pez, para que este tomate posteriormente sea resistente al frío, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no es normal, Imagínense un pez con un tomate, mezclarlos, ¿no?, a nivel genético, para que estas cosas ya no son normales. Entonces es muy muy importante tener eso en cuenta, de que estas modificaciones genéticas se las hace a nivel de laboratorio, ¿no? Eso, Sara.
Perfecta la aclaración, ¿no? Igual sabemos muy bien que estos alimentos transgénicos, como decía Rodri, son una modificación que se hace a nivel de laboratorio y que, por ejemplo, ha traído muchas consecuencias a la salud del ser humano, y es algo que se ha estado debatiendo constantemente, porque al principio se creía, ¿no?, que era como una posible solución a la hambruna, que al estar realmente llenos de químicos podrían durar más tiempo. Pero, por ejemplo, yo he notado que últimamente los tomates, y esto es a mi parecer, he sentido que saben a medicamento, o incluso a yodo, podría decir. Entonces ya no tiene como ese sabor a tomate que te daba gusto de comer, y te pone a pensar realmente qué tiene, qué le están poniendo a estos alimentos y qué consecuencias tienen a la salud de las personas. Así que, por ejemplo, yo creo que muchos se han debido dar cuenta de que muchos niños hoy en día, incluso ya jóvenes, hay personas demasiado jóvenes con problemas de riñones, gente que es alérgica a casi todo. También muchas personas, y aquí yo me incluyo, que son personas que tienen resistencia a antibióticos. Entonces es como, uno se pone a pensar así, ¿cómo soy resistente a los antibióticos si, no sé, no tomo tantos medicamentos? Entonces tiene que ver mucho igual con la alimentación y con las cosas que le están poniendo a estos alimentos. Que uno podría decir que, es un tomate, es natural, ¿no? Pero al final hay que ir pensando en lo que tienen dentro, porque incluso vienen desde las semillas, que es algo que vamos a estar hablando un poco más adelante.
Exacto, el tema de la alimentación es algo muy importante, como bien decías, porque bueno, es la base de todas las sociedades, la alimentación, la producción agrícola, pero cada vez esta producción agrícola, esta producción de alimentos, pues es mucho más afectada por ciertos patrones que se van desarrollando a nivel de estos sectores, para tratar de hacerlos mucho más eficientes, mucho más rápidos, mucho más efectivos a nivel comercial, ¿verdad?, a nivel de costes. Claro, y acá hay muchos problemas, ¿no? Lo que mencionabas, el tema de la fumigación, el tema de la aplicación de ciertos elementos químicos para que estos puedan tener mayor tiempo de duración en el mercado. Por ejemplo, todas los alimentos de cáscara delgada, ¿no?, como los tomates, uvas, duraznos, ciruelos y otros, tienen una gran aplicación de químicos para que estos se conserven, no se malogren en transportar desde los lugares de origen hasta los mercados. Por otro lado, también en términos de herbicidas, fungicidas, o sea, todo es químico lo que se pone, y claro, después de eso nosotros estamos llevándonos a nuestra mesa y luego alimentándonos de eso, que es un problema muy grande. Pero parte de todo eso también está el tema de lo que son los cultivos transgénicos, que es el tema que estaríamos abordando ahora, que es algo de verdad que estaríamos trabajando como algo principal que ha sucedido en Bolivia en los últimos años, y también pretende tener una ampliación a nivel del permiso para producir este tipo de cultivos, ¿no? Hay que aclarar de que, por ejemplo, el único cultivo que está legalmente o que tiene un permiso legal a nivel de Bolivia es la soya. Solo soya se puede producir de manera de utilizar estas semillas transgénicas, ¿no? Ningún otro tipo de producto. Entonces, pero es muy complicado porque hay muchos sectores, que en este caso son sectores agroindustriales, que están buscando de que se pueda permitir otro tipo de semillas y otro tipo de cultivos para utilizar transgénicos, como es el maíz, tener el sorgo, el algodón, ¿no? Que son, eso ya sería de verdad bastante grave en términos de impacto.
Igual justo había leído un pequeño artículo que decía, ¿no?, que Bolivia solo produce soya transgénica y que se había estado pidiendo lo que tú decías, ¿no? Que se ampliara, que les permitieran, por ejemplo, lo que tú decías, maíz, algodón. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué deberíamos preocuparnos en caso de que realmente existiera esta ampliación de cultivos transgénicos?
Mira, es muy preocupante por diferentes sentidos, ¿no? Como uno es el tema de la diversidad biológica que tenemos a nivel de la productividad dentro de nuestro país. Si bien se toma como bandera el tema de la seguridad alimentaria, el de tener más alimentos, esto de verdad es algo que no es nada verdadero, porque bueno, quisiera saber qué personas que nos están escuchando se alimentan con soya, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes de todas las personas que nos están escuchando tienen como fuente principal o dentro de su canasta básica familiar el consumo de la soya, ¿no? Creo que es tal vez un 1% de los que nos están escuchando se puede alimentar de esto, pero esto es mentira, ¿no? Porque lamentablemente la mayoría de la soya que nosotros producimos es uno para exportación y dos para el mercado local, pero es para alimentar animales, ¿no? Es más, entonces hablar de una seguridad alimentaria o hablar de abastecimientos de nuestros mercados por el tema de la soya, creo que es algo que hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, el tema de la diversidad genética, decíamos, porque es muy peligrosa los cultivos genéticamente modificados, porque estos son muy fáciles de transportarse de un lugar a otro y contaminar cultivos que son autóctonos o que es algo que igual hay que tener mucho cuidado a nivel de la variedad de muchos cultivos que tenemos, ¿no? En soya tal vez no tanto, porque es un alimento introducido que tal vez había de una forma tradicional, pero si hablamos del maíz, por ejemplo, tenemos 70 y pico variedades de maíz. Imagínense si perdemos esa variedad de maíces en Bolivia, ¿no? Por meter solo una variedad de cultivo transgénico, pues estamos matando esta parte de estos cultivos. Eso sería una parte, ¿no? Por otro lado, también, Sara, es importante mencionar de los impactos ambientales que se tiene dentro de los ecosistemas por la producción de la utilización de estos cultivos transgénicos, ¿no? Se tiene, por ejemplo, el tema de afectación al suelo por que cada vez los insumos químicos son cada vez mucho más fuertes para matar, por ejemplo, a las hierbas, ¿no? Cada vez las hierbas son más resistentes, entonces tienen que poner mucho más aditivo químico para matar a estas. Por otro lado, se contamina el agua, lechos de agua, lechos de agua a nivel de agua subterránea, ¿no? Que después se utiliza para consumo. El tema de que estas aplicaciones muchas veces en tierras bajas no se hace como en los valles a través de una mochila, ¿no? Y se va fumigando, porque acá en los valles son bastante pequeños, las extensiones de los cultivos. En cambio, allá en tierras bajas, pues son entre 30, 40, 50 hectáreas las más pequeñas. Entonces, la única forma es de hacerlas con tractor, ¿no? De estos que tienen brazos extendibles, o avionetas para fumigar. Y claro, las aplicaciones no son muy efectivas porque el viento transporta estas partículas a lugares donde hay población, escuelas, ¿no? Donde hay las casas, las zonas urbanas. Entonces, es muy, muy, muy peligroso el uso de estos transgénicos. Y algo importante que hay que mencionar en los transgénicos es de que estas semillas son semillas que no pueden guardarse para una próxima producción. Por ejemplo, para el tema de si es que en algún momento se da, y esperemos que no, el tema de las semillas, por ejemplo, de maíz transgénico, tienen una característica, se les dice las semillas Terminator, porque solo sirven para producir y no así para guardar. Tengamos en cuenta de que nuestros productores en este momento lo que hacen es de la producción, ¿sí? De maíz, por ejemplo, un 70% la dedican a a la comercialización de su producción, un 15% para su consumo y otro 15% para la siguiente siembra, ¿no? En cambio, si utilizasen este tipo de cultivos, por ejemplo, solo podrían venderla, ¿no? Tal vez comer un poco de eso para consumo, pero no podrían utilizarlas para una siguiente producción porque la semilla que se tiene es no puede producirse, es decir, es totalmente, no tiene esta característica de poder servir para una siguiente producción, ¿no? Y esto es algo muy preocupante. Así que es también otro de los temas que hay que tomar en cuenta, porque realmente es algo de lo cual cambiaría igual todo el tema de la producción a la cual están acostumbrados nuestros productores, ¿no?
Claro, porque implicaría más que todo inversión cada vez que se quiera, una inversión extra cada vez que se quiera cultivar, ¿no? Amigos, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Aterrizando vía Facebook y como Fundación Gallapacha vía Facebook e Instagram. Ya saben, todos los jueves vamos a estar sacando estos podcasts, llevándoles un poco sobre información, sobre el medio ambiente y temas realmente importantes sobre esta temática. Recapitulando un poco, sabemos ahora que los cultivos transgénicos contaminan el agua, no se puede sacar semillas. Realmente las semillas vendrían a ser como infértiles, ¿verdad, Rodri?
Así es, se tiene todo un tema de esta esterilidad de las semillas que podrían perjudicar pues el tema de la producción y este accionar de nuestros productores. Así que es algo que hay que considerar igual como un impacto bastante fuerte, ¿no?
Sí, igual estaba leyendo que por ejemplo daña estos nutrientes que la tierra produce. Entonces mi duda vendría a ser, una vez que por ejemplo constantemente un productor esté cosechando productos que vienen de semillas transgénicas, y bueno, lo que normalmente se hace es como dejarla un tiempo descansar la tierra y luego se vuelve a cultivar. En este caso la tierra ya no vendría a ser como tan productiva con tanto uso de transgénicos.
Sí, es otra de los temas, es de que claro, al ser tan, porque hay que también pensar en el tema económico, ¿no? Porque no es barato producir bajo este tipo de producción, porque te venden la semilla, te venden un paquete tecnológico, es decir, insumos químicos específicos para esa semilla. No es que tú puedes poner cualquier herbicida o cualquier químico, ¿no? Tiene que ser específico de la empresa, de la misma empresa que ha producido la semilla, y lo que tienes que hacer pues es de que pedirte créditos porque es bastante caro. Entonces no es de que tengas, no puedes hacer descansar tu terreno, porque tienes que producir para pagar tu crédito al banco, para pagar el crédito a la empresa que te da la semilla, ¿no? Entonces desgastas el suelo pues en un tiempo muy corto. Igual los suelos son productivos entre 7 a 8 años, no más, y luego tienes que buscarte otro terreno porque en ese suelo ya no va a salir ni pasto, ¿no? Entonces lo que está pasando igual en la parte de tierras bajas de nuestro país es de que muchas zonas se están quedando desérticas, porque ya pues se ha aplicado tanto químico, se ha puesto tanta semilla transgénica principal, en este caso soya, ¿no? Que es justamente ya han perdido todas sus propiedades para hacer la producción de otro tipo de cultivos.
Claro, y esto igual trae como, bueno, se ha dicho mucho que es la consecuencia de que, por ejemplo, nuestras tierras ya no sean tan productivas como antes, por tanto químico que se le ha echado, han provocado, por ejemplo, los incendios en la Chiquitanía, que se quiere expandir, ¿no? Los cultivos de soya, la ganadería.
Exacto, sí, es justamente esto viene acompañado de este cambio de uso de suelo igual, porque claro, como ya no hay terrenos, tenemos que entrarnos a la selva y para eso tenemos que tumbar bosques, tenemos que quemar estos bosques, ¿no? Claro ejemplo es, por ejemplo, el decreto el decreto 3973, que permite la quema de bosques justamente para expandir la frontera agrícola, para poner más pastos para el ganado, para poner más soya, ¿no? Y ya se está hablando, por ejemplo, de una reactivación económica en base a transgénicos, ¿no? Porque claro, se cree de que con los transgénicos vamos a reactivar nuevamente la economía, como todos producimos soya, ¿no? Creemos de que con esto vamos a reactivar nuevamente la economía, y no, de verdad creemos de que hay otras alternativas que se tiene que apoyar. Se tiene que apoyar al pequeño productor, al que no tiene ni una hectárea de producción, ¿verdad? Dotarles de capacitación, dotarles de tecnificación que vaya en sentido de igual de una producción lo más ecológica posible, lo más sana posible, ¿verdad? Pensando en este mercado interno, porque ¿quiénes compramos verduras? ¿Quiénes compramos leche? ¿No? ¿Quiénes compramos esta producción de los pequeños agricultores? Pues somos nosotros los bolivianos, porque es muy poca de esta producción que sale de nuestro país. Entonces tenemos que pensar en fomentar más bien al pequeño productor, de darle mayor incentivo a este pequeño productor o pequeña productora para que siga produciendo, ¿no? Para que siga reactivando la parte productiva, pero también la parte económica. Y no solo dedicarnos a abastecer y de dar insumos y beneficios a los grandes industriales, que lo único que hacen es quemar, ¿verdad? Tumbar bosques y además sacar esa soya afuera o alimentar vacas, ¿verdad? Para después que nosotros consumamos carne. Pero la realidad es otra, ¿no? Creemos de que hay otras alternativas para reactivar la economía, y es justamente casadas al tema del desarrollo sostenible.
Igual, mira, había leído algunos comentarios que decían, por ejemplo, que supuestamente los alimentos transgénicos ayudarían o ayudan a combatir el cambio climático, lo cual es falso, porque dentro de este sistema o este modelo de agricultura industrial transgénica, como bien hemos estado hablando, se incrementa, ¿no?, el uso de fertilizantes sintéticos para, por ejemplo, para aumentar los niveles de nitrógeno en el suelo, que da, ¿no?, la emisión de óxido nitroso, y es un gran gas que afecta bastante, apoya en realidad, apoya al efecto invernadero.
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, no es de que ayuden, eso es mentira. Como hablábamos, hay todo un tema de el tema del cambio de uso de suelo, por ser justamente semillas que se utilizan en una agricultura extensiva, es decir, en una superficie bastante grande, necesita mucho campo, y claro, para tener mucho campo necesitas tumbar mucho bosque. Entonces ya de entrada eso es mentira, porque tienes que tumbar bosque para poner algún tipo de alguno de estos cultivos. Por otro lado, el tema de que la contaminación que se produce tanto en suelos y agua también tiene un efecto hacia el tema del cambio climático, porque esto genera de que también se vuelvan lugares poco productivos, que tengan que buscarse otros para producir, lugares que sean poco habitables porque el agua está contaminada, la gente tiene que irse a otros lugares y genera también otro tipo de impactos. Entonces realmente es un problema que tiene toda una secuela colateral que es muy, muy grande en términos negativos sobre el entorno, sobre el tema social, sobre el tema económico.
Hemos estado hablando sobre alimentos transgénicos y cultivos transgénicos. Yo creo que es bastante importante tal vez hablar sobre esta empresa, esta multinacional, que es muy famosa porque realmente está involucrada en todo esto que son los cultivos transgénicos, y que muchos países compran sus semillas o sus servicios, como quieran llamarlos. Y estamos hablando de Monsanto, que es una multinacional estadounidense productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura.
Exacto, Bayer Monsanto, que ahora se ha juntado hace unos años con Bayer, que es otra, y como saben, otra empresa que produce químicos, ¿no? Se han juntado y ahora son la empresa multinacional más grande que se tiene a nivel de y también hay que considerar, Sara, justamente de que esta unión de estas transnacionales de venta de semillas y que están dedicadas justamente al tema de la producción agrícola industrial o agroindustrial, pues se tiene algo muy, muy preocupante, que es el tema de las patentes, ¿no? El tema de las patentes, que tal vez muchos no conocen, pero por ejemplo, nadie puede utilizar una semilla transgénica de alguna empresa de estas sin pagar los derechos de uso de estas, de estas semillas, justamente porque tienen la patente, es decir, tienen la creación de esta semilla, ¿sí? Como si fuese cualquier otro tipo de dispositivo o insumo, ¿no? Entonces, si yo como agricultor quiero utilizar esta semilla, no es de que puedo ir a comprar a cualquier lado y que me vendan y ya. Tengo que comprarle a la agencia o a la subsidiaria de estas transnacionales para que me vendan esta semilla, ¿no? Entonces, es algo igual muy, muy importante, porque lo que ellos están haciendo es producir semillas resistentes al frío, resistentes a la sequía, al estrés hídrico, ¿no? De que resistentes a cierto herbicida. Entonces, como que se están haciendo igual toda una especie de modelo de tener semillas específicas para todo, ¿no? Y lo que están tratando es de promocionar estas semillas en el uso en diferentes países para que los países puedan comprar estas semillas y obviamente ellos tener todo el beneficio económico, ¿no?
Y bueno, aparte de, como tú decías, ellos tienen todo el beneficio económico. Leía, por ejemplo, que tienen estas dos empresas un montón de demandas, pero por un lado, por ejemplo, de productores que realmente, bueno, lo que hace, por ejemplo, Monsanto es hacer todo bajo contratos, ¿no? Entonces, si el productor no cumple tal cosa, es multado por no sé cuánto de dinero. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que muchos productores han quedado en la quiebra porque realmente no era factible para ellos el hecho de cultivar con estas semillas, ¿no? Y por otro lado, las demandas van a que muchos de sus químicos han producido cáncer en personas. Por ejemplo, igual leía sobre uno, es somatotropina bovina, que es una hormona de crecimiento artificial ampliamente que es utilizada específicamente en Brasil, Estados Unidos y México. Y, por ejemplo, ha sido prohibida en el resto del mundo, ya que se ha ligado bastante a problemas de cáncer o incluso lo que hablábamos en un inicio, mucha gente joven con problemas de riñones o hígado. O, por ejemplo, igual, en realidad son estos químicos que son una especie de pesticidas que terminan afectando, ¿no?, a la salud de las personas y que, por ejemplo, están prohibidas en varios países europeos, en Estados Unidos, pero aún así llegan a Latinoamérica, ¿no?
Sí, es como vemos y como hemos mencionado durante todo este programa, el tema de los problemas, del impacto que trae este tipo de semillas o el uso de este tipo de semillas es bastante grande, ¿no? Entonces, como dices, está el tema de endeudamiento, está el tema de la salud, el tema de recursos, el tema del exacto, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta de que no vemos de verdad de que esta sea la única alternativa para considerarse, por ejemplo, de lo que se ha estado mencionando en las últimas semanas, igual acá en Bolivia, sobre el uso de este tipo de o fomento este tipo de cultivos como un tema para salvar la economía en nuestro país post esta emergencia sanitaria. Creemos de que hay otro tipo de alternativas que se pueden también sumar a esto, o quitando de lado la parte de producción transgénica y más bien aportando todo el tema de lo que sería la producción orgánica, fomento al pequeño agricultor, al pequeño productor, pequeña productora, ¿no? Realmente el de promocionar lo que es la agricultura familiar, la agricultura urbana. Bueno, de verdad, el tema de la alimentación es algo esencial. Tenemos que pensar, nadie quiere envenenar a su familia, ¿verdad? No queremos no queremos tener problemas de salud a raíz de algo que es básico como la alimentación, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado y también empezar a, como consumidores, a exigir, ¿no? A exigir de dónde están viniendo nuestros alimentos, cómo se están produciendo, ¿verdad? Al final creo que somos nosotros, los consumidores, los que igual tenemos un cierto grado de responsabilidad para exigir a la caserita, ¿no? A las personas que nos venden los productos, de decirles, oigan, queremos cada vez alimentos mucho más sanos, porque claro, cada vez hay, como decías, más problemas de salud que no saben de dónde aparecen, ¿no? Cánceres, tumores y otro tipo de dolencias y enfermedades que lamentablemente pues es una suma de muchas variables, pero si restamos algo que es tan esencial y cuidamos lo que es la alimentación, pues de verdad creemos igual de que vamos a tener menos riesgo para contraer este tipo de enfermedades. Entonces creo que es eso, ¿no? Lo que hay que ir trabajando, hay que ir analizando. Veamos hoy día, si hoy día van a almorzar, van a cenar, pues piensen de dónde está viniendo esa comida, quién está produciendo, y de verdad, algo que mencionábamos en algún programa anterior es, no nos olvidemos de estar agradecidos con estos productores, porque no es soya lo que estamos comiendo ahorita, ¿verdad? Es tomates, lechugas, pepinos, cebollas, papa, ¿verdad? Maíz. Y eso lo producen estos productores pequeños que están igual, que siguen en el tema de producción de nuestros alimentos, para abastecer nuestros mercados, para abastecer nuestra canasta básica, ¿sí? Y no es con soya, de verdad no es con soya, así que pensemos en esto, analicemos esto y bueno, esperemos que de verdad estas medidas no se adopten.
Exacto, esperamos que realmente no lleguen más alimentos transgénicos a Bolivia, que no ampliemos esa brecha. Y bueno, ya nos vamos despidiendo de su programa Aterrizando, dejándoles, ya saben, pensando sobre esto que decía Rodri, sobre apoyar a los pequeños productores, porque realmente es algo que no solo los va a beneficiar a ellos, ya que ellos realmente, por ejemplo, no, la mayoría no usa pesticidas en sus cultivos, entonces ahí es algo que nos está beneficiando a nosotros. Entonces es un trabajo conjunto que se debe hacer nosotros como consumidores y ellos como productores.
Exacto. Hay que pensar en ello. De verdad, el tema de la alimentación es básico. Hay que pensar en estos productores. Como decía Sara, hay una corresponsabilidad entre el productor y el consumidor. Y bueno, vayamos analizando estos temas. Hoy día les hemos lanzado este tema de lo que sería la alimentación como tal, el tema de los transgénicos, y bueno, también expresémonos, ¿no? Hay, en este momento hay toda una movida igual a nivel de redes sociales que está pidiendo de que de verdad se abrogue por un lado el decreto supremo 3973, el que permite las quemas, por otro lado que no se considere el tema de los transgénicos como algo esencial para reactivar la economía. Entonces vayamos informándonos, compartiendo información igual fundamentada, ¿no? Porque igual entendemos de que hay mucha información fake en este momento, estas noticias falsas. Tratemos de hacerlo fundamentado, busquemos las fuentes de estas, y si son de verdad con un respaldo de creíble, ¿no? Y de verdad con este fundamento verás, pues compartámoslas, compartamos con nuestra familia, con nuestros hijos, ahora que estamos en esta cuarentena, igual para discutir, analizar estos temas en la hora del almuerzo, en la hora de la cena, ¿no? En el desayuno. Entonces vayamos hablando sobre esto.
Exacto. Amigos, está aquí su programa Aterrizando. Esperamos que compartan estos programas, ya saben, como decía Rodri, para estar informándonos correctamente y no cayendo en las fake news. Muchas gracias por permitirnos acompañarlos durante su cuarentena y ya saben, hasta después de su cuarentena vamos a estar con ustedes. Gracias, Rodri.
Gracias, Sara. Nuevamente a todos por escucharnos, por seguirnos en nuestras redes sociales, y sí, esperemos encontrarnos el siguiente jueves con otro programa de Aterrizando para caminar juntos por un mundo mejor.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.